Pues muy buenas tardes. Soy Alfonso Ariza.
Yo soy Rodrigo Martín.
Y esto es...
Agromundo.
Agromundo. Muy bien, pues, Rodrigo, hoy tenemos un podcast cuanto menos interesante. Yo creo que esto va a dar de qué hablar. Hoy se titula nuestro podcast Gallos de pelea, robos y apuestas.
Bastante interesante el
tema. También podemos tocar un poquito el tema de la afición, esta gran afición que hay o que queda y que perdurará en la campiña de la cacería de liebres con galgo.
Por supuesto, vamos a tocar
que
también.
Que lo vamos a tocar también un poquito.
Por supuesto.
Y los entretenimientos del personal de la campiña.
Estamos de acuerdo.
Esto es lo que nos dedicamos.
Hobby 2.0.
A los bares. A los bares.
A la whiskería.
O a los grandes superficies. Nos vamos a la campiña a disfrutar de nuestra afición.
Y de lo que siempre se ha entretenido uno.
¿Estamos de acuerdo? Pues mira, pues hoy tenemos con vosotros a Manuel Machillo, un buen amigo, y hoy pues se ha prestado...
Y gran aficionado.
Correcto. Se ha prestado a venir con nosotros a charlar un poco de gallos de peleas y del mundo de los galgos. Muy buenas tardes, Manuel.
Buenas tardes, Alfonso.
¿Cómo estamos?
Pues bien. ¿Qué estamos, vamos a ver de lo que hablamos?
Una tarde-noche de lluvia y viento.
Vamos a hacer un poquito de tertulia.
Se acoge.
Hablando de lo que le gusta a uno.
Estamos de acuerdo.
Hace falta que llueva para los cultivos y para...
Para todo.
Y para el consumo de agua y, en fin. Necesitamos que llueva, pero con más frecuencia.
Sí, y con un poquito menos viento.
Bueno,
sí, es posible.
Ya que... Porque lloviendo... No hay que ponerle asco.
En lloviendo, ¿no?
En lloviendo.
En lloviendo... Pues muy bien. Manuel, ¿nos cuentas un poco de dónde viene tu afición a los gallos?
Pues yo de la afición de los gallos desde chico, igual que con los galgos, un entretenimiento que tiene uno y siempre me ha gustado y criarlo. Tiene uno desde que coge un gallo, una gallina, empezarlo de pollito, lo empieza uno a criar y después prepararlo y el que gusta pues lo lleva uno a un riñero o lo pelea con los amigos. Se entretiene uno.
A ver, para todo el que nos está escuchando, cuéntanos un poco lo de los reñideros, ¿eso qué es? Porque al que no tenga ni idea, le estará sonando un reñidero, eso...
El reñidero es donde se pelean los gallos, que es como una pequeña plaza de toros, que está por la federación, está... Y entonces, pues, los gallos se lleva, se pesa, se le mide en su espuela y se pone una pequeña apuesta para tener un poquito de emoción. Y se cuadran, entonces ya se pelean los gallos con sus normas. Cada uno tiene su peso, medirle su espuela.
Lo de las apuestas es un tema interesante. Desde que el hombre es hombre, siempre le ha gustado apostar sobre los cuartos, fuese lo que fuese. Y en este caso se ha mezclado la afición de la cría del gallo con soltar los euros a ver si mi gallo es mejor que el tuyo, ¿no?
Y hombre, siempre porque... Si no hubiera un pequeño dinero por el medio, vamos a hablar un pequeño dinero, pues no se selecciona el gallo en su casa, porque todo el que criamos en tu casa los tienta, los prepara. Entonces, si uno no te gusta, pues no lo vas a llevar a pelearlo, porque siempre gusta a uno de ganar. Y entonces, si no hubiera un dinero por el medio, pues se llevaría el gallo, porque cualquier gallo malo puede desgraciar a uno bueno. Pues entonces, si hay un dinero por medio, el gallo que no gusta se queda en la casa y así se selecciona más en los reñideros. Porque lleva cada uno el que gusta en la casa. ¿Qué es el que gusta? El gallo que pelea bien y que está con las espuelas, tiene más poder, te gusta tirando mejor. A ver.
Bueno, tú has hablado que de poco dinero, pero yo he escuchado por ahí que de poco nada, que ahí se juega cada uno los cuartos bien jugados.
Bueno, yo estoy diciendo de poco porque no se puede. Cada vez se está jugando más el que puede. Hoy se hace, antes iba uno, vamos a hablar de lo que eran los reñeros de antes. Sí. Antes iba uno como el que va a un bar y está el reñidero allí a ver los amigos que eran los mismos aficionados, se tomaba su cerveza, su copita de vino y además se veía... La pelea, se peleaban los gallos. Hoy en día se ha puesto más en clan de esta barriada con aquella y varía. No es ya uno solo con su gallo, van unos pocos. Entonces, el que iba solo en aquellos entonces, pues a lo mejor se le ponía 500 pesetas al gallo o 1000 pesetas, que ya estaba bien para pelearlo. Hoy se trata de más porque como van en barriadas y en esto, o van del pueblo unos pocos, pues cada uno le pone a lo mejor unos 200 euros, otros 500, que te des cuenta, pues lleva un gallo 2.000 euros, por ejemplo, 1.500. A ver, ya se trata de más dinero, porque las cosas cambian todas de la forma de pelear y en la forma de apostar.
Porque el tema de las apuestas, tengo entendido que es lo único ilegal de las peleas de gallo, ¿correcto?
Hasta hoy en día es ilegal, se dice que no se puede apostar, pero se apuesta.
Sí, no se puede apostar porque Hacienda no es un duro, ¿no?
Claro, al no de contribuir a esas apuestas como si fuera en un casino.
Sí, porque claro, es que después los casinos...
Pues Hacienda no pilla, y no pillando Hacienda, pues ya está ilegal.
Ya está el lío formado.
Yo dudo mucho que una pelea de gallo haya traído ruina a ninguna casa, pero no. los casinos han traído muchas ruinas.
Claro, a ver.
¿Y el
los gallos, pues lleva dos gallos y por casualidad los ganas, sigues peleando. Si ves que no, los gallos no de eso, pues en vez de llevarlos a riñero, los peleas en tu casa, entre amigos o con los tuyos mismos, para sacar uno bueno. El que esté en el casino, no. El que esté en el casino va porque está acostumbrado. ¿Sabes?
Y deja la cartera atrás.
Cuando se cuenta, deja la cartera, claro.
Bueno, y cuéntanos un poco más, ya por ahondar un poquito más en el tema este de las apuestas, estas cosas. ¿Cómo funciona eso? O sea, si yo fuese como espectador, yo puedo jugar. Yo también puedo apostar con a tu gallo o en contra de tu gallo. ¿Eso cómo funciona?
El gallo se lleva al reñidero, el dueño. Entonces, se pesa, se le mide su espulla y se mete en lista. Tiene que pelear con uno que pese igual y tenga la misma espuela. Y después, que tenga el mismo dinero. Si hubiera tres del mismo peso, pelearían los dos que más dinero tengan. Y después, el que quiera jugar por fuera, se le puede hacer apuesta por fuera, que ya no es ahí el dueño, no tiene nada que ver.
Ahí son ya apuestas ya entre el público.
Entre el público. Por ejemplo, dice uno 1.000 duros al colorado y uno le dice, pues ya sabes que uno, por ejemplo, es colorado, otro negro. Pues tú lo hago al colorado y tú sabes que con el que tiene, que conoces de vista, lo que sea, que tiene enfrente, donde sea, pues ya sabes que lleva 1.000 duros, por ejemplo, por decir la apuesta. Que después gana uno, cobra, que pierde, paga. ¿Sabes? Esa es por fuera. Después la otra apuesta es el gallo, el dueño, la ha puesto, entonces ese dinero lo tiene retenido. Por ejemplo, 100 euros han peleado cada gallo. Pues el juez tiene los 200 euros. ¿Cuándo es eso? El que gane recoge tu gallo cuando de esto y recoge el dinero. También en el riñidero se pone un premio especial, no siempre, pero algunas veces se pone, y el que quiera entrar en lista, pues dice, el que quiera entrar en premio de esto, o 10 euros, o 20, o 50, según el tipo ya de pelea como usted, pues...
¿Y ese premio especial va a un gallo concreto o va...?
Este va al que gane en menos tiempo. Que el gallo no va al mejor gallo. Va a, por ejemplo, hay 10 peleas. El gallo que de las 10 peleas que haya ganado en menos tiempo se lleva el premio.
Y tú tienes más regla que el Monopoly, ¿eh?
Bueno, tiene mucha.
Pero si damos un paso atrás,
sí,
y hablamos de la afición de los gallos, que sí, que hoy en día hay apuestas, yo qué sé, apuestan en partidos de fútbol.
En todos lados.
Por tiempo, en el primer tiempo, en el segundo.
Las carreras de caballo.
Falta, carrera de caballo.
Galgo de pista.
Vamos a dar un paso atrás. La afición a los gallos de reñidero.
A la cría.
A la cría, a el día a día. Yo creo que es más interesante.
Sí.
Y es más lucrativo y los aficionados disfrutan más en el día a día, el tener en tu casa una serie de jaulas y de preparo y de parques para que los animales se musculen, se preparen.
¿La preparación?
Oye, cuéntanos un poquito.
Un gallo que normalmente tú tienes en casa mejor tres gallinas y ahora conoces un gallo que es muy bueno, la cruza,
le busca,
sacas tus huevos, haznos un poco de...
La selección del gallo, se busca la gallina, se busca, y entonces se le coge un gallo que no le toque a la gallina, porque al tocarle dice que le rebala la sangre. Bueno. Y entonces, pues ya de ahí empieza ya uno a criar. Después ya cuando tienen un añillo por ahí, que lo está viendo y eso, se empiezan a tentarlo, y eso, que gusta, pues se vuelve a criar, que no, pues te cambia de gallo, te cambia de gallina. Exacto. Y te van buscando. Ya de chico, desde que empiezas a hacer cruces, a buscar la gallina, el gallo, ya tienes la ilusión de día a día. Claro. ¿Sabes? Y ya empiezas, le echas un huevo, a los 21 días saca, ya estás tratándolo todos los días, cuidándolo y teniéndolo lo mejor posible.
Claro. Y como animales que son, pues nada de consanguinidad, buscar padres o madres que no tengan parentesco familiar. Siempre. O de.
Siempre de consanguinidad. Se busca.
Y después, siempre vosotros lo hacéis eso en casa. Tenéis vuestro espacio habilitado y. Y durante los 365 días del año...
Está uno pendiente
y echándole horas todos los días.
Todos los días, contra más tiempo le dedique, mucho mejor. Te queda el día corto para estar de eso. Que si la gallina, que si el gallo, que si... Ya cuando llega la hora de prepararlo es todavía más. Porque empieza a pelarlo, empieza a prepararlo. Todos los días su entrenamiento, su comida, a sus horas, su desayuno... Tiene que si lo mueve, que si darle con arco, con colonia, con lo que le quieras dar para ponerle los músculos colorados. Pues que si estuviera en un gimnasio.
Como si fuera
un
deportista de élite.
Todo el tiempo que le dedique es poco.
Es poco.
¿Sabes?
Que ese tiempo tienes que sacarlo de tu vida. Si tú, de tu profesión.
Estás trabajando.
Cuando termines de trabajar.
Lo haces de noche.
Te vas a tu... A tu criadero y allí echas tu rato.
Siempre tu casa, un corral, lo tienes que tener, porque es que tienen que estar, que volvemos a lo mismo siempre. Como no te lo quitan, que es el problema que hay hoy. Vamos, hay hoy, lo ha habido toda la vida, pero hoy es más todavía. De momento te lo roban.
Sí, ahora últimamente ha salido unos pocos de vídeos por ahí, de unas familias de por ahí que se han robado los gallos. Yo entiendo que eso qué es, el pan de cada día, ¿o qué? ¿La gente se roba los gallos así por las buenas, Miguel?
No, es el pan de todos los días, es un coe y el que no tiene, o los compra, y al comprar gallos, pues ya viene el robo. ¿Sabes? Ya
si la afición en sí es criarlo, ¿no? Pelearlo es como el final, ¿no?
El pelearlo sí, es el final, el criador. Por eso en la federación este año mismo decía el presidente que de que está criando y eso. La pelea es lo último. Lo que más es el aficionado, que con tanto robo están quitando a todo el que cría gallo. ¿Por qué? Porque está criándolo para otro. Y después el otro te lo roba y lo vende. ¿Sabes?
Entonces eso al final
es para pelear nada más.
Al final puede acabar con la afición.
Acaba con la afición. Porque el que es aficionado, ya desde que te digo, de que empieza a seleccionar una gallina o un gallo para criar, ya tiene la ilusión. Y el que va a pelearlo nada más, pues coge, pelea a este, después lo deja y compra más o lo roba y a pelear. Para hacer muchas peleas. El aficionado pelea nada más para probar esta casta, para probar este gallo y esta gallina, que le gusta. Pues pelea a los hermanos, que no le gusta, pues eso los quita. Y el que dedica a comprar gallos, por ejemplo, ya no sabemos si es robado o es como de eso, lo que quiere es pelear nada más. Tiene su preparador, ¿sabes? Prepara gallo y a pelearlo. Ese no es el aficionado. El aficionado de verdad es el que está criando y está casi las 24 horas pendiente. Y estás trabajando y estás deseando llegar a tu casa para preparar gallo o para echarle el gallo a la gallina o para seguir el día a día.
Para ver cómo está.
O sea,
la cría y la...
¿Y eso no es ninguna forma de ponerle un chi al gallo para identificarlo? ¿Eso no tenéis forma de tener un control de cuál es el mío, cuál no es el mío?
Pues hombre, yo ahí ya no entro porque eso tiene que ser lo de la federación. La federación es el que tiene que buscar a ver la forma de que no... A ver, yo la forma mía era muy rápida. Que a un gallo no se le pudiera poner mucho dinero. Poquito dinero sacaba las compras grandes, sacaba los robos, sacaba todo.
Claro.
Esa es mi solución. Pero vamos, yo no soy el que tengo que dar la solución. La solución la tiene que dar la federación, que son los que están encargados de eso.
Claro.
A ver, yo como aficionado doy esa opinión. Pues, menos robo, que sea poco dinero. Ya sacaba ahí...
Y darle ese incentivo.
Claro.
En el tema de los galgos, existía... Muchísimo robo, se consiguió reducir el tema del robo con el tema del microchip, los perros chipados, y los perros con ordenados y dados de alta en la federación desde gran cachorro, reseñados de padres y madres, y han conseguido eliminar un poco el tema.
Usted, pero que el microchip no es problema porque tatuado y eso más, porque si no le tienen que cortar la oreja. Pero el microchip se lo quitan y ya está puesto otro. Le quito el que tenía y le pongo el mío. A ver, tatuar de la oreja sí es más difícil porque tiene ya que trucarle eso. Pero lo que es el tema de microchip, eso está cambiado y quitado. Bueno, le toca donde lo tenga, se lo saca con el mismo que le pone el microchip, con la misma jeringa que está hueca, con esa, haz así la chucha y le saca y le pone el que tú quieras. Ahora, el tatuaje en la oreja sí, porque por la federación, porque ya le tiene que cortar la oreja o trucarle ahí, que ya es un remiendo.
Ya es un remiendo, ya no
vale. A ver, ya no vale. Cuando llegue el presidente, el veterinario de la federación, está diciendo, esto está trucado. Esto.
Pero vale.
Que los gallos están tatuados también. Los gallos para la federación sacaron, igual que los gargos, tatuarlo. Pero no se ven. ¿Por qué? Porque se pelean clandestinos, se pelean por ahí.
Claro.
O salen fuera de España, que también para Francia, para donde sea.
Sí.
O los exportan.
Sí, también hay mucha afición, ¿no? En Hispanoamérica.
Por ahí.
Miami, en Cuba.
Por ahí es igual la fiesta nacional, igual que aquí los toros bravos. Y en Francia también. Y además, de hecho, aquí, en cuanto a fincas, han criado agua, que se criaban cabra, por ejemplo, por decir, ovea, pues se criaban también los gallos de pelea. Y cuando llegaba la hora, pues los exportaban.
Tenían su raza, tenían su estilo.
Además, ya también los dueños de finca, muchos aficionados, cavaban el gargo y se empezaba con los gallos. Por ejemplo, Pedro Cárdenas, de aquí decía, éramos aficionados a los gargos y a los gallos. Que en los cortillos antes, muchos cortillos, pues había. Y entonces, en los cortillos, pues los niños, y eso era lo que tenían cuidado para que no se pelearan los pollos, por ejemplo, los días como hoy de agua. Y eso tenían que estar pendientes para que no se pelearan
cada
los pollos.
Cada uno en una jaula.
Claro. No, los que estaban sueltos antes de que estaban en la jaula, pues estaban los niños pendientes para cuando se fueran a pelear. Y eso, que habían dos peleando, lo cogían y ya los tenían que meter en una jaula.
Porque un gallo de pelea.
Con las aguas se extrañan ellos se conocen, sí. No se pelean. Pero al mojarse, se extrañan. Hasta mojar ya no se conocen, entonces se pelean. Cuando ya están grandecitos, ¿sabes?
No tiene nada que ver un gallo de pelea con un gallo de corral, ¿no?
No, nada, nada. Es como decir...
Son gallos, pero no...
Un toro bravo con un toro de carne. No tiene nada... Se pueden cruzar, pero la rama, seleccionándolo, lo más feo que hay para un gallero es que el gallo se vaya a huido. Entonces, tener una rama de mestizaje, se le dice mestizo, que ese se va a huido. ¿Sabes? Apenas lo hieran un poco, lo que sea, tiende a irse. Y el gallo de pelea, para eso se selecciona, son las peleas, para que nunca se vaya a juicio. Contigo en eso se van. Entonces ya se quita.
Igual que los gargos, el gargo que se para en medio de una carrera.
Lo más feo que hay para un garguero es que se le pare el gargo. ¿Sabes? Eso es, para eso es la selección. ¿Sabes? Seleccionarlo.
Claro, sí, es que desde que el hombre es hombre y desde que el mundo estamos y hemos instalado en las cuevas y después lo ha sido en los pueblos y en las aldeas. Pues ha habido selección de todo.
¿De todo?
Desde fruta y hortaliza, desde animales de ganadería, animales de esparcimiento, animales de perros. Los perros, yo me imagino que habría a lo mejor 5 razas de perros.
Uy,
y fueron buscando, y ahora cruzó este con este, y ahora saca este perro. Tiene una actitud magnífica para el pastoreo.
Claro.
Otro tiene para guardar. De los lobos, otro tiene actitudes para...
La diferencia entre un mastín y un border collie.
Exacto.
Por ejemplo.
Y todas las razas...
Y siempre
las razas
han usado los animales al servicio del humano. Que es lo que a la humanidad le ha dado prosperidad y le ha dado beneficio. Hay mucha gente que están en contra de todo este tipo de cosas. Y es que eso viene desde que...
El hombre... Desde que el hombre es hombre...
Y nos instalamos.
Se intenta refinar la raza.
Se han mejorado variedades de cereales, se han mejorado variedades de frutas.
Todo.
Todo se va mejorando. ¿Por qué? Porque lo que vamos buscando es el progreso.
Y refinar la raza es de toda la vida. Cuando de eso, este caballo con esta yegua para belleza, por ejemplo, o para carrera. Y eso, y el hombre siempre intenta refinar la raza. Además, en todos los animales hay un estándar y están buscando una línea. Menos en el toro bravo no puedes decir esta línea porque cada ganadería es distinta. Pero en los gargos sí hay, por ejemplo, el gargo español intenta un estándar. En el gallo de pelea buscan este. Y este es el gallo de esta línea. Pero menos en el toro bravo. En el toro bravo
hay varias estirpes.
Cada una de una ganadería es una variedad. Y no se puede decir este es el toro bravo en concreto. ¿Sabes?
Y entonces, ¿a ti qué opinión te merece eso de que el gallo viola a la gallina?
No, el gallo va a violar la gallina, ni va a violar la gallina. Eso es ley de vida y es natural, igual que todos los cruces de todos los animales. Pero, a ver, lo que es un gallo de pelea sí es muy fuerte en el piso, por eso pelean. Pero al gallo pues, le echa su gallina y pide a la gallina y gallo a la gallina no le hace nada.
No, pues hay quien, hay quien defiende que el gallo viola, ¿eh? No, tiene no, con no, el
le pone
tema,
la semilla y sigue para adelante. Si no, no hubiera esa supuesta violación, pues se hubieran acabado los gallos ya hace ya. Igual que los gallos se hubieran acabado todo. Porque,
¿tú claro?
Porque el fin de los animales es nacer, crecer, reproducirse.
Y morir.
Y después morir, pero tiene que reproducirse.
El que es de carne, pues muere que para consumo humano. Lo mismo en un toro, que el que es de lidia muere en la plaza, que después también sirve para consumo. Pero si es un toro de carne, en un año y pico, pues pesa a lo mejor 1,000 kilos. Y un toro de lidia se tira 4 años, 5 en la dehesa. Eso es el rey, lo mejor que lo puedas tener. ¿Sabes? Entonces uno se para consumo, para condomín, y los pollos, pues igual. El que es para consumo, pues se cría en 40 días en una granja, y el que es un pollo de pelea, pues lo tiene un año o dos, lo tiene lo mejor que lo puedas tener, cuidándolo igual que si tú fueras tu hijo, ¿sabes? O más. Yo te digo, me acerco a uno cariño a
¿y la alimentación que hacéis? ¿Cereales? Y
la alimentación, antes los gallos se peleaban con trigo y maíz, nada más. Hoy se le echa de todos tipos de, ha mejorado mucho, ya viene, o le hace uno un compuesto. Yo, por ejemplo, mismo le ligo maíz, pipa, arpiste, sorbo y eso, pero que si lo quiere lo coge ya y lo compra en saquito.
Y lo
que los hay, lo saco para los gallos de pelea, lo mismo que para los palomos de competición y eso. Pero vamos, que las ligas las puede hacer uno. Lo que pasa es que tiene que ir a un agricento y a lo mejor no encuentras todas las cosas. Ajá. Y si compras un saco, pues cuando te acabas, pues compra otro. Que eso es para los que están para pelear. Los pollos, los de estos, pues los crías con trigo, los crías lo mejor que puedas tenerlo. Cuando están chicos, los pones un poquito pienso para espabilarlo, para ponerlo más grande, porque son delicados. Pero que.
Y los pienso vienen muy completos.
Los pienso hoy en día han mejorado como estamos yendo en la raza y en todo. Antes no los había, hoy llega a cualquier agricento y tienes el tipo de pienso que quieras. Por ejemplo, para gallinas ponedoras, pues tienes ese tipo de pienso. Para gallos de pelea, que es lo que estamos hablando y eso, pues tienes eso. Para palomos de competición, tiene cada uno. Porque para gallos de pelea, pues
entonces. Y cada raza o cada estirpe le viene bien un tipo de cereales y otro tipo de cereales
no. Para gallos de pelea, por ejemplo, mismo, pues cuando ya va a pelear, le interesan que no sean mucha grasa para que no coja peso. El gallo, para que se mantenga en tu peso.
En vez de ponerle pipa de girasol, ya trae otro cereal, otro grano que tenga menos.
Trae algunas pipas, pero en vez de traer bastante, pues trae menos. Trae menos. A ver. Cuando están para la muda, pues al revés, se le pone un pienso para que tenga más grasa, que se ponga gordo, sí, para que mude mejor el gallo. Y cuando está para pelear, pues el tipo de. Que estamos hablando que se le puede hacer las ligas, pero que hoy en día están en los agricentos, están el tipo de pienso que quieras coger. Para la muda, para pelearlo, para engordarlo, para pollo cuando estás chico.
Sí,
lo tienes de todo.
Incluso para los perros de compañía.
Sí, los perros de compañía.
Hay 40.000 tipos de pienso.
Pues igual. O lo mismo lo tiene. Esto hoy en día está a la orden del día.
Lo importante es que tengan su pienso y estén bien nutridos, bien comidos. Y
el que tiene.
Y el que tiene un perro para trabajar, pues lo tiene que tener como si fuera más uno más de la familia.
Claro, bien sano.
No,
bien
y es que,
sano, fuerte.
Es que los animales hoy en día están como si fuera uno más de la familia. Los tiene cuidados, ya se dice, con el pienso, con todo, con sus vitaminas, con sus vacunas. Con todo, porque por la ley lo tienes que tener con su microchip, con su cartilla sanitaria de la rabia, lo tienes que tener todo. Los pollos de pelea es igual. a partir de 30 tienes que sacar de 30 animales, tienes que sacar
la licencia de criador.
De criador, que todo tiene lo suyo. De explotación.
Eso sí, estamos en un país mega regulado. Aquí
encima de todo, de lo tenemos todas las cosas y todo, después todos son problemas.
Sí, es que esto es la puñeta.
Después que lo tiene todo regulado y lo tiene todo, todos son problemas. Entonces nos quieren quitar, la mayoría de esto nos quieren quitar de las aficiones que han sido tradicionales, de que éramos niños o de nuestros padres, que hoy en día está más avanzado, está de eso, pero hay muchos señores que están al contra de todo. No fuera, por ejemplo, el toro bravo lo quieren quitar, gallos de pelea lo quieren quitar, si no fueran por la afición que tenemos de chico, que lo traemos en la sangre, esos animales se perderían. ¿Quién lo van a criar?
Claro.
El que está al contra. El que está al contra, ¿qué es lo que quiere? Poner una mala contra y que se pierda la raza.
Claro.
¿Sabes? España, por ejemplo, mismo, estamos hablando del gallo de pelea, es un país que tiene fama en exportadores. ¿Cuántos gallos se exportan al extranjero, a México, a Colombia, a todos lados? Pues eso es un dinero, ¿no? Para España.
Claro.
Y señores que se dedican nada más a criar y a exportar.
Porque ¿qué gasto?
Es un beneficio, ¿no?
¿Qué gasto calculas tú que pueda tener la cría de un gallo de pelea? ¿Tú has calculado más o menos que te
cuesta
criar?
Yo no lo he calculado en uno. Gasto todo lo que de eso, porque le vas a poner todo lo mejor que pueda. Gasto, tú le vas a dar la mejor comida, le vas a dar la mejor cama, le vas a dar...
¿Pero tú calculas que 100 euros por gallo año o más?
No, hombre, 100 euros no de eso, pero porque tiene en concreto, tú tienes que mantener pollo, gallina, porque para pelear un gallo tú necesitas a lo mejor 10. Porque los otros no te gustan, otro que se muere, otro que te pone malo, que te ponga malo y te ponga enfermo, ya no sirve para pelearlo. Porque como hay que prepararlo y todo, es como una persona que está enferma, la llevan a un gimnasio, va a mejorarlo, pero está enfermo de los pulmones, está enfermo, eso no sirve. ¿Sabes?
Sí,
entonces lo tienes que dejar o bien para criar o lo dejas para entrenar a los otros.
Para sparring, ¿no? Claro, como estaba hablando antes, que también hay gallos que son sparring.
Sí, sparring no. ¿Sabes? Para entrenarlo.
Para entrenarlo.
Ahí. Otro de les dice al que estrena el mono.
El mono.
El mono que como un sparring, para que le pegue, para que estrene los otros. Se le pone sus tapones, se le lía su pico para que no le hagan daño. Y entonces lo que hace el que tú quieres que va a pelear es la preparación. Lo deja a lo mejor 4 o 5 minutos, ¿sabes? Y a los 4 o 5 minutos le pones otro gallo, otros 3 o 4 minutos, y un gallo pues te estrena 3 o 4 gallos. Después cuando llega la hora, pues coges otro o coges un pollo y le al pico, le pone sus tapones para que no se hagan daño y lo vuelve. Entonces, por pollo lo vas viendo también. ¿Qué no te gusta? Pues ese para mono y el que no, para pelear.
Uh-huh.
¿Sabes? Que tiene... Para pelear un gallo necesita, por ejemplo, a lo mejor 10. Entre uno que te pone enfermo, otro que te muere. Porque los pollos es como todo. Los tienen muy buenos y de la noche a la mañana se tuercen, se resfrían esto y lo otro, ya tiene el problema. Y a lo mejor ese año ya no lo puedes pelear. Lo tienes que dejar ya para el año que viene o lo tienes que quitar del medio.
Porque hay temporadas de pelea. O sea, eso claro, está contemplando
claro,
una fecha y una fecha.
La temporada antes empezaba cuando acababa la vea. Cuando acababa la cacería y caía el gargo, entonces empezaban los gallos.
Para ir emparmando
hobby. Hoy, como ha cambiado todo, pues empieza ya casi en Navidad, ¿sabes? A primero de enero o incluso en diciembre a preparar. ¿Por qué? Antes los gallos se le daba, el gallo tiene que estar cuando se pela para que esté preparándolo y eso, que pierde las grasas. Entonces se metía y no había calefactores ni había, y se le ponía nada más que paja. Hoy en día no. Hoy en día el que quiera pelear pronto se le pone en un cuarto que esté climatizado, que esté a unos 28 o 30 grados y lo tiene. Y entonces pues se le pone su paja o se le pone, hoy en día han sacado también de periódico cortado las tiras y eso, para que esté... Va como está metido en su hablita chica, cuando esté para prepararlo y está con su calor, para que coja su celo. Porque el gallo no coge celo hasta que no llegue la primavera. Pero como hoy en día hay tanto preparo y ha cambiado tanto la cosa, en cuartos climatizados, pues el gallo lo adapta, le cambia el metabolismo.
Cuarto climatizado, niño, no vive bien el gallo.
Hombre, pues ya, ahí está en eso. Eso es otra cosa que está gastando luz y está... Y eso. Mira, yo mismo de lo tuyo, para los míos, de la máquina donde dejo algodón y eso, cogí dos sacos desde que deja tirado.
Sí,
lo tengo yo pasarlo ahora para que duerman en algodón.
Están ahí...
Durmiendo el gallo en algodón, niño.
Claro.
Entre algodones.
Lo que estamos diciendo, lo mejor que lo puedes tener. Y si pudieras tener lo mejor todavía, ya está lo que estamos diciendo. En un cuarto climatizado y tienes lo que estén, se dice, en arreglo, eso es lo que están para pa pelear.
Y el objetivo final, en el reñero, el que tiene un gallo que va y va ganando y eso, las sensaciones tienen que ser...
Igual que el que lleva un gargo un campeonato.
Y va ganando... Pues,
porque ahora en el riñero se de esto, después hay también los premios que se dan o se hace un campeonato.
Pero que para el criador tiene que ser una satisfacción.
Claro, el orgullo, se refiere...
Es que eso es el que le gusta, lo lleva la sangre, igual que,
claro, pero...
que al que le gusta una moto, pues que le gusta eso. Y está siempre alrededor la moto para eso. Y el que le gusta el gallo, pues está con esto. Y el que le gusta el gargo, pues es igual. Los criadores de gargo y
sí,
de
pero
gallo.
Para que entiendan los que no están. No, desconocen este sí. tipo de aficiones y este tipo de aventuras que se hacen.
¿De eventos?
Pues hay que explicarlo, ¿no? Mire usted, que es que yo me tiro el año entero criando una serie de animales. El objetivo es ir a un reñidero y combatir.
O en tu casa, beberlo.
O correr tras una liebre y el que más corre por derecho. Y el que más fino es, se le da el punto y va subiendo de escalafón.
Claro.
Y para el criador eso es una satisfacción.
Seguro que...
Porque el tío está disfrutando viendo.
Y está seleccionando la raza.
Su trabajo diario... Y lo bien que se lo está pasando cuando está en la competición. Oye, mire usted, que esto yo no lo cambio por un partido de fútbol.
Claro que...
Y no va el tío a ver fútbol.
Yo el fútbol no voy.
Y no... Porque vamos a ver...
Cuatro mundos no tiene por qué gustar lo mismo.
Claro, si ahora mismo hay, por ejemplo, los aficionados al fútbol, que se coge el tío un vuelo charter y se va porque su equipo juega un partido de la Champions claro. League.
Y se va a París o a...
En tomar por culo. Y coge el tío su vuelo, se va, se tira toda la noche por ahí, vuelve, ya tiene que empezar a trabajar. Yo lo respeto como lo respeto
por
la mayoría de las cosas.
Pero qué pereza.
Pero lo veo tú también un tema un poco trasnochado. Pues, señores, el desconocimiento de una de las aficiones no tiene por qué descatalogarla. No, esta gente que están ahí llevándolos por los gallos a pelear, bueno, usted... Eso es parte.
Unos animales de la campiña, pero que vienen aquí a pelear gallo, pobrecito mi gallo. Pobrecito mi gallo.
Pero es que después,
tú y tú perdías el tiempo en tu casa.
De la satisfacción que tienes, tú peleas tu gallo, si ganas, tienes satisfacción. Pero además, estás contribuyendo a refinar la raza. Estás todavía más. Son dos alegrías que te da. ¿Por qué? Porque has ganado tu gallo y además sabes de que esos gallos son buenos que tú estás refinando. Para eso es la selección y el punto final.
Y en la selección que está haciéndolo está, bien y, está, claro, y va por el camino.
Que lo va en el camino acertado. Cuando te equivocas en un cruce.
Y que no deja de ser la evolución de la especie en el estado puro.
Claro.
Porque esto no deja de ser la evolución de la especie.
Que hoy ha cambiado mucho, ya estaba yo diciendo que ha cambiado mucho en la forma de hace, por ejemplo, 50 años de tenerlo. A hoy, porque hoy en día ya están como... Igual que el fútbol ha cambiado, hoy están ya los gallos como si estuvieran en un gimnasio. Los tienen, porque están climatizados y tal.
Son atletas
y antes no,
se cuidan como tales.
Antes se hacía a partir de que llegaban ellos de enero y febrero, que empezaba ya la primavera, que es cuando todos los animales empiezan a coger celo, pues el gallo es igual, de poner doble de fuerte. Acaba de pelechar y con la calor coge, y como animal que es, para reproducirse, pues de poner más fuerte. Entonces pues aprovechaba para pelear, pero hoy, con el tema de la climatización y eso, se le da calor, se le cambia el metabolismo y lo encela antes para los animales. Lo que hace uno es confundirlo. Pero que la finalidad es la misma, es llevarlo para reproducir y para refinar la raza. Que es donde llega, que no es decir pelearlo por pelearlo. Que el orgullo es, si has ganado tu gallo, estás orgulloso. Pero además has contribuido a que esa raza va por su sitio. ¿Sabes? Que son buenos deportistas.
Es bueno, evidentemente que es bueno. A ver, control, Jota, piensa en verde, hágame usted el favor.
¿Piensa en verde qué?
Piensa en verde.
¡Ah!
Vamos a hacer aquí un cambio.
¿Sabes? Estratégico, ¿no?
Estratégico.
A mí me llevan, me dicen, venga, un partido de fútbol, me lo pueden pagar gratis, que esto, que lo otro.
Toma, échale un vinillo a...
esto para resfriado, esto al tarro... Con al catarro con el tarro.
A un partido de fútbol me dijeron a mí que me llevan aquí a mí. ¿Me lo pueden dar gratis? No voy. Ahora, dirme a mí a una cacería o dirme a una corrida de toros, esto y lo otro, es lo que me gusta a mí.
Claro.
Pero yo tampoco le digo, es otra cosa. Un partido de fútbol no dice que están más de eso. Ahora se pega y se pelean y incluso se matan.
Claro.
Pues eso no ocurre mismo en la cacería o en, con los gallos, ni con los jargos, ni nada.
Ni quedan antes de que empiece la competición.
A mamarse.
Para pa pegarse.
Para pegarse ya.
De torta.
A ver.
Por eso no se puede hablar y no se puede escupir para arriba porque...
Te cae encima.
Porque te cae encima.
Yo respeto todas las opiniones.
Hoy en día las aficiones de masa traen muchas consecuencias y traen muchos problemas. O es un partido Madrid-Barça en Madrid que tienen que desplegar a 3 o 4 mil policías, tíos a caballo, porque las aficiones de... Yo lo veo absurdo. Oye, porque juegue y el que gane, pues, que le dé la mano al que ha perdido, ya está. Enhorabuena, gana tú, ya está.
No debería
de. Pero ¿por qué coño tenéis que ir a pegarse de torta y a tirar cohetes y quemar contenedores?
Destrozar inmobiliario.
Ahora, sin embargo, a lo mejor la Guardia Civil o el Ceprona llega a un riñero porque has peleado a los gallos, ¿sabes? En forma, y ahora se pelean las personas y no pasa nada. Está la Guardia Civil o la Policía Nacional y no pasa nada. Sí. Y ahora estás peleando los gallos, que se ha hecho toda la vida, porque eso es tradición, ¿sabes? Y ya tiene, después que uno paga todo su carnet, paga su cota, paga todas las cosas, paga la entrada al riñidero, que igual que si vas a ver los toros, pues tienes que pagar tu entrada.
Claro.
Después que tienes que tener tu carnet, ya ves, estás federado y está. A ver.
Eso, quien se ocupa de esto es el Ceprona, ¿no? En este caso, ¿no?
El Ceprona se ocupa cuando hay una queja o hay una denuncia.
O cuando estás malcriando al gallo, ¿no? ¿Los tienes desatendidos o...?
No, el que tenga que criar gallo, no. Los tiene que criar, intentarlo criar lo mejor que pueda.
Sí, pero de todo hay la vida del señor, la viña del señor. Entonces,
que no los van a maltratar.
Habrá gente que no los cuide bien, ¿no?
El pollo de pelea se tiene que criar suelto, en libertad. Porque tiene que estar igual que una vez salvaje y tiene que estar suelto. Si entre ellos se pelean, es lo que he dicho antes, que antes los cortillos, los dueños de finca, cuando venía agua y eso, por lo que como había en todos los cortillos niños y eso, por lo que tenían. Niños, tened cuidado que se van a pelear. Y entonces tienen que estar pendientes por los olivos, por la vera. Cuando habían dos peleando, pues iban corriendo, como están de eso. Cuando no se pelean, no los puedes coger porque vuelan como un perdigón. Pero estando peleando, se llega y le echan mano, cogían uno a otro, ya tenías que encerrarlo. A ver, a los pollos. Cada uno tiene lo suyo. Pues, por eso te digo yo a ti que malcriado se cría igual que estamos, vamos a volver a hablar, de que un toro en la dehesa, lo mejor, se tira 4 o 5 años, lo mejor que pueda estar. Un pollo de pelea igual. Después, cuando ya se empiezan a pelear, que es cuando tienen 7 o 8 mesecillos por ahí, que empiezan a pisar gallinas, entonces se encelan y se pegan, o cuando llueve, pues entonces ya hay que encerrarlo. Cuando lo encierres y den de lo mismo, tienes que estar siempre pendiente todos los días, por si uno no come, ya sabe que está malo, algo la pasa. Si no come, ya lo está cogiendo, ya le está dando medicina, le está poniendo para curarlo. Entonces lo tienes que repasar en el día, todos los días o 3 veces al día, y si puede ser 5, 5. Que por eso nadie lo va a tener mal traído. A ver, además, un gallo que esté mal traído...
Si no se queda con la granja a cero, se le van en una temporada.
Sin nada. Tienes que estar siempre pendiente y siempre con cuidado. Es lo mismo un gallo, de que uno lo coge y lo mete en la habla. El que es más arisco y esto, se dice que es más metido. ¿Por qué? Porque no se pone manso, entonces se parte las plumas de parte, ya no sirve. A veces se lo tienes que coger, quitarlo, darlo por ahí, y entonces metes otro en tu sitio. Que volviendo lo mismo es a refinar la raza.
Claro.
Entonces coge que es mancito, el que siempre tiene uno, a ver, el que más bonito, más, 24 horas te se queda corto mirándolo. Yo me siento, yo llego,
o sea, al campo. Pura, el resumen cuenta, en resumidas cuentas, es pura dedicación.
Una afición que tiene uno, y entonces no miras ahora, porque si miraras ahora, ¿cuánto te costaría? Pero como es lo que te gusta. O te se va, pasa uno, como dicen, las horas muertas. Yo ahora mismo saco allí lo que tengo, dice eso al solecito, lo amarro con su guita y su tornillo, igual que si fuera un perro, con sus taquillas, me siento allí a la vera para que no se vaya a escapar ninguno, no vaya a llegar un pollo, no vaya... y me paso allí una hora o dos, que se nubla esto, para adentro, para afuera, ¿qué de esto? Para atrás otra vez y así me tiro el día. Si no estoy trabajando. 24 horas te quedas corto. Puedes dedicarle mucho más. Cuando estás trabajando.
Si no estás arreglando jaulas y si no estás...
Si no arreglando... Esta mañana mismo he venido yo ya a lo de Edu por dos hablas. Está siempre pendiente. Desde qué edad el día y bueno, y es lo que le gusta a uno y... A ver, pero...
Pues ahora que con la movida esta que ha habido de los vídeos de internet, de los chavales estos de etnia gitana.
Sí, lo hemos estado viendo antes.
Que le han robado los gallos. Y entonces...
Pero folló que se ha montado.
Ha habido folló, bueno, sí, pero a mí me parece todo un poco sacado de madre. Hay mucha gente que no desconoce el tema y entonces les llama la atención. Pero también por otro lado veo que eso no son aficionados.
No, eso no son...
Esos son
los que compran gallos.
Esos son los que les gusta mucho jugar a apostar y le habrán quitado algún pollo bueno que tendrían, claro, o algún gallo bueno y está el tío que trina. Pero que esa no es la afición.
Es correcto.
La afición esa es el no criador. Es
el aficionado es el criador. El que cría lo que tiene dentro de sus posibilidades, el que le hace el seguimiento desde que cruza padre y madre y la gallina incuba los huevos y cuando nacen los pollos está allí pendiente y los cría.
Las 24 horas.
Un año y medio, dos años para sacar un pollo.
En condiciones.
Bueno, pues ese es el verdadero aficionado. Esta gente van a otro ritmo, van a otra manera y van...
Lo que quieren es hacer pelea. Y esto. Por eso digo yo que una forma, que yo no soy el más indicado para decir de cómo tiene que ser la federación para quitar los robos y eso, una forma es ponerle poco dinero. Entonces los que vayan a comprar gallos no van a comprar gallos caros, ni van a comprar gallos robados. Poniendo poco dinero, entonces se va a quedar otra vez los aficionados de toda la vida.
Los verdaderos.
El que cría su pollo, lo tiene todo el año, lo está cuidando desde chico, mimándolo y el otro. Y después el que te gusta, lo llevas a pelearlo, el que no lo deja en tu casa. Y el que dedica a comprar, compra ahí una partida de pollo, lo coge, lo prepara o vienen ya robados y vienen medio preparados a pelearlo. Lo quitan del medio y otra vez. Igual que el que dedicaba antes con los gargos a comprar gargos y cuando no le gustaba lo cogía, lo tiraba y compraba otro. El garguero que se dedica a criar sus gargos, los cría desde chiquitillo y después, si no le sirve, pues para criar o para... Se lo da a un amigo, lo tiene, que no sirve para campeonato, sirve para entretenerte después corriendo la liebre en el campo.
Pero no lo abandona.
Pero no lo abandona porque la has criado tú.
Claro.
Y es como abandonar a un hijo.
Y te duele.
Y te duele porque la has criado. Ahora, el que coge y lo compra o lo roba, pues ese sí, lo tira, lo abandona, al pasar ya lo ve en una carretera metido o llega a un donde sea.
¿Por qué no? Porque
el aficionado de
Garbo. Se ha maleado el tema.
El aficionado de Garbo.
Y no es por ponerle nombre y apellido a los individuos, pero que no son ni formas, ni tú eres aficionado, tú eres... Te dedicarás a lo que te tengas que dedicar, que no sabemos todo a lo que se dedican. Pero no se puede decir en voz alta porque no tenemos pruebas ni...
No líe.
Pero vamos a ver, Guillo. Estás viviendo ilegalmente de muchas cosas y entre otras esto. Y encima tú te pones a ponerte medalla de que yo me cago en tu muerto. Tú lo que eres un borrico con patas, vamos. Con dos patas.
No te va a liar.
Yo no voy a liar. Yo lo digo como lo siento. Y lo tengo muy claro, vamos. Y no me hace ni pizca de gracia. Hay quien dice, mira qué divertido. Sí. Y digo,
Hoy en día casi los aficionados ya mayores y todo eso se quitan o nos quitamos es por esto, por todo por el tema de los robos.
Claro, pues
porque
que...
está criando, está dedicándole de un año y otro cuando da con una raza que volvemos otra vez que es para mejorarla y va por el buen camino, ahora llega, se llevan el gallo, se llevan el de semillas, lo llevan todo y ya te quedas otra vez. Entonces te quitan la ilusión, tienes que volver de nuevo otra vez.
A empezar.
Y te quitan la ilusión. Entonces lo pierdes todo. Porque haz de uno, me lo quito. De una cosa que te gusta.
Sí, contar después de dormir por las noches.
Es otra cosa. Yo estaba trabajando, por la noche preparaba los gallos y esto y lo otro. Y después, a lo mejor te llegaban a robarte media noche despierto. ¿Sabes? Para acá y para allá y ya no duermes. A las 6 de la mañana tienes que levantar para trabajar. Y yo lo mismo, cuando no me lo podían quitar de noche, pues cogían y te lo quitaban de día. Porque el gallo, o incluso estén, que como he dicho antes, climatizado y lo tengas todo, el gallo tiene que tomar su sol y lo tienes que sacar afuera. En un rato que lo saques afuera, te lo coges y te lo quitan.
Voló.
Bueno, más liero.
Claro, eso. Y ¿sabes? Antiguamente los perros, los gargos, se criaban sueltos en los
cortes. No llevaban.
Y los gallos igual, cuando llegaba la hora de meterlo en la jaula para que no se pegaran por todos los
claro.
Tenían, pero era otra crianza, había otro respeto, había otra forma de vivir las aficiones.
Pues las aficiones del gargo y del gallo está con el tema del robo, la mayoría de la gente casi desilusionada por eso, porque si trompieza, llevas a un campeonato, trompieza a un gargo que va bien este y el otro, después ¿dónde lo metes para que no te lo robe? Pues con los gallos y de lo mismo.
No, hay gente escuchado, no sé si me lo comentaste tú, que hay alguno que otro que se hacen bunkers
bueno,
para guardar gallos y perros y algo claro, de carrera.
Pero un búnker, pero si no te lo quitan ahora, como está ahora, te lo quitan bien en 4 o 5 a punta pistola. ¿Qué? Búnker he tenido yo, para tener los gargos. Y contigo en eso te lo roban. Pues todo lo que haga un hombre lo rompe otro. Y si no, te esperan, porque tú tienes, si son un gargo, los tienes que sacar afuera, a pasearle
pasear, todo. Claro, tienen que andar. Tú
vas a llevar tu gargo ahora, que por ley lo tienes que llevar amarrado, no lo puedes llevar suelto, lo tienes que llevar amarrado y con su bozal y con todo, y en cualquier camino te esperan unos cuantos, en un coche, 4 o 5, perdona, te paran y cuando tú vas solo con tu moto paseándolo. Y te los quita, que así le han robado a mucha gente.
No, y ahora tampoco se puede llevar los perros detrás de la moto. Ahora que...
No, ahora ya eso lo sacaron y ya tiene que dejar una bicicleta con un caballo o andando. A ver, es otra cosa que es lo mismo, paga. Y los gargos los tienes que sacar del búnker porque no puede estar siempre los gallos y den de lo mismo.
Tienes que entrenar, son atletas. Sí,
son atletas y tú los tienes que entrenar.
Tienes que entrenar.
Y los tienes que solear, los tienes que de eso.
Pero
un gargo, antes suelto.
No hacía falta eso lo había entrenamiento porque estaba el perro.
Eso lo dije yo. Antes, antiguamente.
Y tú ibas para una punta de la finca y el perro debería.
De que se criaba, de que la perra paría, a lo mejor paría en el cortillo por atrás, en su perrera, esto y lo otro, ya los garguillos empezaban a andar y iban. Salían a trabajar las personas y allá que iban desde chiquitillos los gargos detrás. Cuando estaban más grandes, pues ya había unos cuantos, dejaba dos o tres amarrados, pero dos o tres iban. Salía una liebre a correrla y entonces no estaba ni preparación ni nada, estaba el gargo preparado. Se iba detrás del tractor, porque el tractorista era el dueño o eso, conocía. Salía el trastor a arar, pues ya que iba a ir eso, salía una liebre para correrla. Entonces no necesitaba preparación. Pues hoy en día todo eso ha cambiado. Con el tema de campeonato, con sus leyes, con su para que no recorte, para que no haga. Si el perro está criado suelto, por lo natural aprende, como todos los animales, a buscarle la ventaja para pillar la liebre.
Claro.
¿Sabes? Hoy en día para campeonato, pues los tienes que tener encerrados. Pero necesita su preparación, todos los días hacerle unos pocos de kilómetros. 8, 10, 5.
Porque en principio
cada uno lo hace de una manera.
¿No vale que el perro recorte?
En campeonato no. Para antes, para lo que se quería antes, donde viene el gargo, que era para comer la familia, mataba una liebre y ya estaba la carne. A ver,
y ese era el gargo bueno.
Ya había arroz.
Y entonces.
Ya había arroz con liebre.
A ver, entonces se decía: el perro de fulanito pilla las liebres.
Sí.
Como sea, corriendo, pero como sea, pero la liebre la pillaba. Ese servía. Entonces ese perro o perra era la que criaba para refinar la raza. Hoy en día el tema de campeonato de los gargos ha cambiado. Entonces lo que se está metiendo es mucha sangre inglesa. Porque las carreras definen más o menos minuto, minuto 10, minuto 5, es casi todo. Se puede meter una liebre en 2 minutos, 2 minutos y pico, que es lo que está ocurriendo hoy. Que cuando se trompea con una liebre de 2 minutos y medio o 3, los gargos se paran. ¿Por qué? Porque tienen mucha velocidad, porque le han metido mucha sangre inglesa. Se corta el gargo, se mete el gargo inglés con el español, que es más duro, buscando la resistencia y la velocidad. Porque sale más inglés, tiene más velocidad, buscando ese minuto, minuto y pico, pero cuando sale la liebre buena, que como se dice los gargueros, viene el problema.
Viene el problema.
¿Sabes? Ya lo tiene que
se para. ¿Claro? Le sale perla a la bubilla.
No.
Perla a la bubilla.
Viene.
Y se queda ahí,
Viene y lo mismo que los gallos de pelea, que hacer las ligas muy difícil. Dice: este gallo, el hermano, es un gallo que en 3 o 4 minutos tiene las peleas resueltas. Es muy rápido con las espuelas. Ya, pues le vamos a echar a ese gallo, esta gallina, que viene de lo mismo. Pero pasa eso, cuando a él le dan un, lo hieren un poco, o se le pone la pelea un poquillo cuesta arriba, coge y se va, canta la gallina. Que claro. No. Entonces, por eso es tan difícil, en lo mismo en los gargos, que en los gallos, refinar la raza.
Claro.
A ver, por eso es lo que yo he dicho cuando antes, ganas tu gallo, ya vas satisfecho, y además después, cuando ya estás de eso, dices, pues estoy en la línea de que este gallo hace las peleas duras.
Y lo voy haciendo bien.
Y lo voy haciendo bien. Ahí es lo que estamos tratando de hablar, a ver. Con los gargos, pues ha cambiado del gargo de antes, de este que estamos hablando, de que salía a trabajar, iba el gargo detrás y corría una liebre, a lo mejor el puenco o él mismo la traía, arrimándola, y la traía y eso, a lo que es la competición hoy. La competición tiene sus leyes.
Le han metido mucha sangre de pista, ¿no? De gargo ya de pista.
Ya se está,
¿no?,
metiendo del gargo de pista para sacar velocidad.
Los greyhounds,
porque
eso, ¿no?
Ahora, como a la decadencia de esto, se está haciendo muchos canódromos. Sí. Hay canódromos... Me he equivocado, perdón. El Estadio Olímpico le dice que son cercones.
Cercones de liebre.
Cercón. Entonces ahí corren a los perderos, tienen la liebre hecha y tienen calculado más o menos para que hagan minuto y diez.
Explica más un poquito qué es un
minuto,
cercón.
Minuto y diez,
que
es la carrera.
Que es un cercón.
O un cercón es un terreno.
¿Cuántas hectáreas?
De la enfermedad de la liebre.
A raíz
claro,
de,
que no hay liebre.
De que se están perdiendo con la bismatosis y eso. Pues está el cercón, contra más grandecito sea, pues mejor, porque no sea muy reducido. ¿Sabes?
Estamos hablando de 100 hectáreas, de 50, 100, 200.
Sí, 50, 100, 200, contra más grande sea, pues mejor.
Y, siempre, y vallado, eso está todo vallado.
Vallado para que no se escape la liebre, porque las liebres son repobladas, son criadas en cautividad. Por ejemplo, un cacho de almendro, un cacho de naranjo, lo tiene cercado, pues aprovecha para meter unas liebres y un macho, y se le pone, y después la chica ya las tiene cuidándola. Y las echa al cercón. Cuando están grandecitas, pues las estrena, bien con un perrillo para que corran al perdedero, con una moto, con lo que sea, para que ella vaya. En el perdedero se le pone su avena para desparaitarla, se le pone su cosa para que ella sepa que cuando eso sí, porque no se va a poder salir, no va a poder buscar defensa natural. Entonces hay que ponerle su defensa. Y entonces esas carreras pues están calculadas más o menos para que hagan minuto, minuto 10, para que den el punto. Que entonces, cuando hay una liebre que corta de un perdedero a otro o da vuelta en distinto, sí, se puede poner en dos minutos y medio o tres, que es donde viene el problema de estos gargos tan rápidos que se están corriendo hoy en día. Entonces ya viene lo que no quiere ver un garguero, ¿sabes? Que se le pare el
que
perro.
Que se pare el perro.
Claro.
Que se quede sin
pero
gasolina.
Es, buscando la velocidad, pues se busca el perro de antes que estaba en el campo, se enseñaba a correr y era buscarle la ventaja a la liebre. Podía hacer 4 o 5 minutos perfectamente. Venía
y aguantaba
atrás.
Perfectamente.
Perfectamente. El gargo que era bueno, que se decía, se pilla la liebre, hacía 4 o 5 minutos, además cogía a lo mejor su liebre y la traía. Cuando llegaba a ti, no venía ni carleando. ¿Por qué? Porque iba corriendo él a medida de como él podía, buscando la ventaja. Una vez me apretó más, otra vez me apretó menos, pero los campeonatos no. Los campeonatos es correr a tope.
Cuéntanos un poco cómo funciona un campeonato, cómo se ganan puntos, cómo se gana en un campeonato.
Un punto, pues tiene sus normas, como lo tiene en todas las competiciones, tiene sus normas y a partir de 58 segundos, pues ya es punto. Tiempo haya estado liebre para que haya pasado dos o tres pases, que los pases es lo que más puntúa.
¿Un pase qué es?
Un pase y desde atrás y la liebre delante. Y pasar por la vera del otro gargo, adelantarlo y llegar a la liebre.
Pero, ¿y trincarla? ¿Tiene que trincarla?
No, matarla a la liebre no puntúa ni hace falta para nada. Los perros corren detrás de la liebre, que es lo que puntúa. Los pases, los regates. Ahora hay una cierta...
¿Y si
de
se
esto.
Pierde, qué cría? Si se pierde la liebre, qué mejor.
Mejor. El que esté en campeonato no quiere... Lo mismo que antes, se quería que era el sustento de una casa para comer de una liebre... que era eso, hoy en día no se quiere que se mate la liebre. Lo que pasa es que como el instinto del gargo es cogerla y matarla, pues siempre hay alguna que también volvemos a lo que estamos diciendo. Se refina lo que es el gargo corriendo y la liebre también, la que es torpe, pues la pierde la vida y no cría.
Eso es.
Entonces se crían de las mejores. No tienen
selección
los
natural,
puntos. Ahora tienen sus normas. Si un gargo recorta, se deja de ir, busca la ventaja, o amolestan al gargo. Cuando tiene dos amolestaciones, fuera del campeonato. Pueden amolestar una vez y a la segunda amolestación va a la calle, que se llama un gargo sucio. sucio es que es listo. No es vale. ninguna farta ni nada.
Pero,
que coño, el perro ha aprendido. Claro. Uno hay que aprende con dos liebres y otro aprende con 50 y otro se tira toda su vida y sigue corriendo detrás, a la verdad, corriendo detrás de la liebre. Uno es listo y el otro es tonto.
¿Y se premia el tonto?
Claro. El tonto es el que se está buscando. Entonces, para que corra y haga lo mismo ceo que hace la liebre, las mismas culebrinas y todo. El listo que hace. Y la liebre pega un mandazo, a la segunda lo está tameando y cuando va la liebre a quebrar, ya quebrado es. Y se le mete la liebre sola en la boca. Yo los he tenido.
¿Le recorta?
Claro, que recorta. Yo tenía una que contra más corriera la liebre, más pronto la mataba. Porque esas eran las liebres que pegaban antes, que sabían correr bandazos. Y esa hacía así, le pegaba tres bandazos. Y había veces que pegaba un de esos y sabría 20 o 30 pasos. Y en el segundo bandazo que pegara la liebre se le metía dos en la boca. ¿Sabes? Y hay otro que no aprende. Correr detrás. ¿Sabes? Y los mismos quiebros que hace la liebre los hace el gargo, ¿sabes? Entonces esos gargos son...
Hace 70, 80 años... Cuando la cosa evolucionaba de otra manera y había otra...
Ha cambiado todo mucho.
A veces 70, 80 años los perros sueltos en los cortijos. O a lo mejor en los alrededores del cortijo había poca liebre, pero los perros se salían con el caballista que iba a dar un... Y en mi casa salía uno a mover un caballo y ya estaban los dos gargos allí.
Ya estaban pendientes, claro.
Y hay fiesta hoy.
¿Qué hicimos con el tractorista?
O con el tractorista que iba... Y el tractorista a lo mejor tenía que estar a su jornada allí dando vueltas en la besana. Cuando llevaba un par de horas cogía, se bajaba ahí y lo amarraba a la sombra, le ponía su agua y después cuando terminaba, venga, para el cortillo lo cortaba.
No,
el gargo lo tenía todos los días allí suelto detrás.
¿Y si no cogía y se iba él solo al cortillo?
Se volvía y está.
Cuando él veía o corría una liebre o dos que se candara o veía que no había liebre, cogía y hacía yo me voy al cortillo, a ver. Llegaba la calor o lo que sea. Era mucho más listo que un animal que esté amarrado.
Claro.
Esto es así.
Tiene el instinto a flor de piel.
Entonces.
No, y el entrenamiento era natural. Ellos
¿El iban, solo?
Y, el los, y perros que sabían correr por los olivares. Porque,
bueno.
Porque tengamos en cuenta que aquí en la campiña había zonas donde eran campiña, claro. O zonas que eran monte bajo, pero en general había muchísimas más arboledas que
mucho,
hay hoy en día.
Mucho más que ahora, sí.
Mucho más. Entonces... Hoy en día tú estás corriendo un campeonato y a lo mejor hay una finca al lado del corredero que tiene olivar y la liebre tiende a irse a buscar perder o al olivar y todo el mundo se pone a temblar porque los perros que no saben correr por los olivares.
El que entra y mata.
No saben correr, ¿por qué? Porque no están entrenados para eso.
Pega contra
no, los perros pie. Han estado encerrados en los bunkers,
claro.
Y tienen muy pocas horas de campo y tienen muy pocas horas de
para que no aprendan.
Y antiguamente los perros entraban a los olivares.
No pasaba nada.
Y si a la liebre se perdía, se hartaba del tío de dar vueltas por medio del olivar, no la encontraba, pero si la trancaba, si la pillaba, la pillaba y volvía con la liebre en la boca. Era otra forma de hacer las cosas.
Ha evolucionado mucho. Los perros que hay hoy, la velocidad que tienen, ir a sangre inglesa, como entren en los olivos, como no tienen, para que no se pongan sucios, no tienen hora de libertad, nada más que de entrenamiento. Sí, tienen mucha velocidad y eso. Pero como entren, van ciegos, como se dice... Loco, detrás lo único que ven es liebre. Y no ven ni sabe lo que es un olivo, ni sabe lo que es una alambrada, ni nada. Llegando, ya está matada. Ya tropieza con un olivo. Antes, los olivos, por lo natural, estaban a tres pies. ¿Entiendes eso? Cuando una liebre había perdida, cuando lloviendo, por medio de los tres pies, mira por dónde han pasado. Mira, y el gargo no chocaba, pasaba la liebre y incluso pasaba de dos. Pero él veía que aquello era duro, que se mataba. Pero los que hay nuevos estos de hoy de un campeonato, pues llega un alambrado, llega a donde sea y ya está. No, que vamos, que se matan, que choca, que llega un alambrado y que tropieza ahí.
Y listo.
Pero a lo que estamos hablando, antes de animal se había criado, desde que la madre paría, que la mamá paría en una perrera detrás del cortillo o donde sea, salía la madre y ya iban chiquitillos, ya iban detrás. Hoy en día, apenas están grandecitos, ya los tienen, pero encerrados. ¿Para qué? Para que no se ensucie, para que no aprendan a ensuciarse, que no aprendan a correr detrás de nada, porque si empiezan a correr detrás de una gallina, ya van ellos buscándole en la ventaja a la gallina. Después con la liebre se acuerdan y los hacen igual. El que sea de hacerlo, el que no, como se dice, es tonto y es por derecho.
¿Y qué te gusta más, la forma antigua o la forma nueva?
Hombre, yo como cazador antiguo, me gusta lo que es cazar a lo antiguo, con mi puenco y mi collera de gargo. Pero también veo muy bonito lo que es el campeonato. Lo que veo en el campeonato de que hoy con estos tipos de cercones, pero como estamos evolucionando, no se puede poner falta ni nada. Con estos tipos de cercones que se está metiendo mucha sangre inglesa. Entonces, eso se dice que tiene un 25 en inglés, un 25 en cuarterón, sí. 3 de español. O tiene un 50 en 50, en mitad de inglés, mitad de gargo de liebre, que es el gargo de España. Entonces yo lo que estoy viendo, que el gargo que teníamos aquí, que podía hacer 3 o 4 liebres perfectamente, de 3 minutos, por ejemplo, pues eso se está perdiendo. A ver, yo como garguero me acuerdo de aquellos gargos que hacían 3 o 4 liebres a 3 o 4 minutos, que eran muy bonitos, eso, a estos gargos que hay ahora con más velocidad que de eso, pero tienes el problema ese, porque el que antes un gargo que era bueno era muy difícil que se parara, incluso con 3 o 4 liebres, pero lo que hay hoy, apenas lo fuerza un poquito, yo digo que a partir de minuto y medio de eso, como un coche la búa, ya va haciendo sin llegando a los rojos, pasa de 2 y el dueño está temblando, ¿sabes? Cuando antes los gargueros...
Enseguida que tiene cualquier... Heridilla, ahora, lo que sea, lo saca
otra
para,
cosa,
no, para no llegar
otra cosa que tiene, que se pare. Otra cosa que tiene.
Cuando se despeja, ¿no? Cuando se despeja la...
Otra cosa que tiene, el gargo que teníamos antes, estaba hecho, que estaba suelto, era de manos duras, pero era como se buscaba ese perro que pillaba las liebres, con esa perra que pillaba las liebres, y se buscaba también las manos. Las manos es la esencia de un gargo. Pero a este herido le trabaja la mente. ¿La mente qué quiere decir? Que ella empieza a desplazarse... O a pararse, como cualquier cosa. ¿Qué está ocurriendo ahora con estos cruces con tanta velocidad? El inglés es mucho más endeble de mano que el perro que criábamos antes. Apenas se hiere un poquito, ya está con la mano, ya no corre la mitad, y en los campeonatos, cosa de eso, que está el veterinario, lo tiene que sacar
descalificado afuera.
Y si intentan obligarlo un poquito, que le apriete las tuercas, sea, que se para. Lo que antes un gargo con una jería, con este, con lo otro, incluso... con una pata siempre levantada, que lo había en los cortillos, lo había por todos lados, de estar lastimado esto y lo otro, decía, cuando sale la liebre, tira las muletas. Ya se acostumbraba al gargo a la lesión, y cuando salía una liebre, tiraba las muletas. Y hacía su carrera como otro gargo cualquiera, pero después venía otra vez con la pata levantada, cojeando, se acostumbraban ya a eso. Oye, los cruces que hay, eso no lo puede. Antes que se hieran una mejilla, nada más que se suelen una uña, lo que sea, ya está el gargo con la mano. Con la mano, pero que sale y sale haciendo zinc, que no corre detrás de la liebre. En una palabra, son mucho más endebles. Más velocidad. Que antes también el perro que salía bueno tenía velocidad y aguantaba. Por eso, a lo que me has preguntado, de lo de antes a lo de ahora, antes era una cosa y eso. Pero que yo para mí soy...
Viejajuela.
De lo antiguo. Del que era bueno antiguo. Sí.
¿Y qué velocidad apunta puede coger un gargo de esto a velocidad máxima?
Yo no sé, eso dice que es un gargo sobre 60 kilómetros, es lo que he escuchado yo siempre que tiene de velocidad.
Pues 60 kilómetros por hora pongo animal, ya está bien, ¿eh?
60, sí, a ver. Yo he escuchado eso siempre, yo no, ahí no he llegado yo a calcular ni a, sí, a pararme a eso. En el gargo, ya te digo, en el gargo, lo que era la raza, para mí, la raza del gargo que había antes, me gusta más. Porque soy de la vieja escuela, de gargos duros, gargos que aguantaban las liebres. Antes de mismo se corría y cuando decía, vi, trompean con una liebre dura, dos perros que eran medio iguales, trompean con una liebre dura. Y el que era duro, que era capaz de aguantar 3 o 4 minutos, pues decía, ¿has visto? Ahora el tuyo ya no sirve.
Yeah.
Porque era un perro minutero, como se le decía. Es de un perro minutero, muy rápido. Pues hoy en día casi todo lo que hay es eso. Perro de minuto, minuto y medio... Y de ahí no lo vayas a sacar, que como de eso ya va la aguja para los rojos. Y antes, un garguero era lo mismo. Decía, ve y trompea con una dura. Corría una liebre con 3 minutos, 4, y el garguero no se preocupaba de su perro, le daba igual. Porque sabía que la aguantaba la carrera. Hoy que pase un perro de 2 minutos en un campeonato, está el dueño temblando, está temblando.
A ver si lo dejan para mañana, que hoy no, claro, tenga que correr hoy otra vez, no, ya como, veremos a ver.
No, como tenga que volverlo a correr, y mejor lo retiro. A ver. Porque sabe que no. Los de antes corrían una liebre por la mañana, por la tarde, incluso hoy corrían 4 o 5 liebres, mañana estaba otra vez dispuesto a correr. Que sí, que estaban acostumbrados a correr, eran maduros de mano, no corrían con esa velocidad en las culebrinas que dan, ¿Por qué? El perro, de una vez que se enseña a correr, se desplaza y ya no fuerza los dedos. Lo que fuerza los dedos es hacer los quiebros que haga la liebre. Entonces, si tú te dejas así y te meces con la liebre, pues no sufre ni los riñones ni los dedos sufren tanto. Por eso aguantaban las carreras y además era eso. Se buscaba más ese perro duro. El perro que era minutero, la perra que se le veía que se le acababa, esa no le criaba o no se le echaba a las perras si era macho. Se buscaba siempre perros que fueran duros. Duro y con velocidad. Y se decía, ese perro pilla las liebres. O ese era el que gustaba.
Pues sí, hombre.
Y dentro de las liebres también había una selección natural.
Las liebres corrían más que la de hoy.
Corrían mucho más, porque las liebres que quedaban, aparte que el campo era más beneficioso para liebres, porque esa agricultura era de otro...
De otra manera.
De otra manera. Y las liebres, había mucha selección natural. Las liebres tontas, pues las pillaban de momento.
Y esa
no criaba. Criaba las liebres, los machos esos.
Claro.
Dice que este tiene el lomo blanco. Que se le ponía cuando... Mientras
la liebre que se le iba a los perros
pocas veces. Algunos pelos de como si fueran canosos.
Sí.
Dice, el macho es de negro, ¿cómo corre?
Claro.
Y a mí la liebre... Se le escapaba a los perros y todo el mundo, a criar, que críe.
Pero también antes, porque yo he conocido estos que salieron de... Que yo creo que son parásitos, los burtos estos. A raíz de hace 20 años, 25 por ahí, empezaron con eso, la enfermedad, con la barriga. Y pusieron las liebres que no corrían. Ante una liebre, para pillarle un gargo, era una casualidad que en un minuto y algo la pillara. Tenían que ser de dos minutos y pico, porque... Era el terreno, estaba más duro, más eriazo, que la liebre le favorecía bastante más, olivo, le defendía de un olivo a otro, y las liebres estaban sanas. Yo no he conocido las liebres malatas hace veintitantos años. Yo creo que fue a partir de cuando los líquidos empezaron para secar las hierbas y eso. Pues yo la primera liebre la vi ahí en el castillo de la Moncloa, que se quedaban secas y con la barriga muy de eso. Y esto creo que es, parecía como grano de arroz y eso. Yo no sé si son parásitos o lo que son. Eso. Y ya empezaron las liebres que ya no corrían, ¿sabes? Pero ante una liebre corría.
Se le echaba la culpa a los glifosatos y eso, pero vamos.
Yo no lo sé.
Eso estaba por demostrar y por...
Sí, eso está
todo. Los glifosatos tienen muchos años, ¿no?
Se popularizó, bien popularizado, hace esos veintitantos años.
Que yo eso lo conocí.
Menos, se daban más labores. Ahora como el gasoil empezó a subir, el tratamiento de herbicida total... compensaba una labor y además no eliminaba humedad y se usaba más. Y empezó ya a popularizarse. Yo sí. Pero hace 25 o 30 años que lo que tú estás hablando fue el boom de...
Ahí es donde empezaron las liebres a venir de abajo, que ya no corría, claro, como enferma, que es lo que estamos diciendo, como todos los animales.
Sí, se la achacaban a esas prácticas culturales de agrícola, pero que nunca está demostrado.
Nunca ha estado comprobado, ¿no?
Ni comprobado, ni demostrado.
Que
ni
yo creo que, vamos, que yo lo conocí, como fue cuando empezaron a echar los líquidos para que se criaban las ricias, los trigos grandes y todo. Y todos decíamos, pues esto tiene que ser del líquido, tiene que ser. Mira la enfermedad que ha venido ahora, que nunca se ha conocido, que es la bizomatosis, conocían los conejos, y ha venido. Pues igual que eso, pues venía aquella... Y fue también con el boom, ese de cuando los líquidos que de ahí se le echó la culpa a aquello.
Sí.
Pero que las liebres antes, yo no he conocido nunca una liebre mala ni eso. Y no era casualidad ver una liebre muerta en el campo, tiene que ser matado de algo, bien de un águila o de un zorro, de lo que fuera. Morirse así de vieja, como se cazaba y era para consumo, para comer riedo, se quedaban las cuatro liebres que eran, que corrían mucho. Y
de la que
ya,
criaban.
O morían ya cuando eran viejas, que se le pasaba su edad y trompezaba con un gargo, con una escopeta o lo que fuera. A raíz de que las enfermedades empezaron y eso, pues aquí mismo, ayer viendo yo un programa, que la liebre de Andalucía que no corría. Y yo diciendo para mí, para el comentarista, que tú, porque tú has venido aquí en Andalucía de hace unos 20 años, 25, la liebre de antes no corría. Ahí en Miguel Andrés se corrían 40 o 50 liebres y si se mataba una, era una casualidad. Eso no es correr las liebres.
Y la de Mochales, ¿no? Era...
Las
liebres de Mochales eran Fórmula 1.
Voy a decir yo eso. Digo, aquí hay un refrán en Esia y corren más que las liebres de Mochales.
Sí.
Es que es ahí cuando ya no es...
Yo esa la he visto, ¿eh? Rafael.
Ahí cuando llovía.
Que estaba de casero allí,
cuando llovía no vi un perro que matara una liebre ahí. Y en seco, y en seco. Yo he ido. Yo porque cuando el Ricardo, el matrón que le decíamos de allí de la Luciana, llevó aquellos rentas, entonces como los arcos y éramos aficionados. Y yo me tiraba y todo el día cazando, que todavía hay pocas liebres. Pero cuando daba con una liebre para pa matar la liebre, si era escapar el perro, matarla, 4, 5, 6 minutos, seguro.
De ahí para adelante.
De ahí para adelante.
De la sargenta a la prensa vega, volver, y ahora me voy al perdero este, y ahora me voy para allá, y ahora... Y los perros los dejaban...
Listo.
A llevártelo para la casa.
A dormir.
A un sanatorio. Para
estos días atrás, hablando lo mismo que estábamos hablando de los perros de campeonato. Si tuvieran las liebres como estaban antes, que los trajeran al campeonato ahí a Mozales, cuando eso, lo mismo en seco, digo una cosa, lo mismo en seco que en mojado. Digo, todo esto que hay hoy, eso se paraban todos ahí. Pero te pesaran con una liebre. Pero no es que era una. Entonces no me digan a mí que las liebres de Andalucía no corrían. A ver, de hecho, en el Castillo de la Moncloa, cuando corrieron, que ya estaban las liebres con los bultos estos, hubo una liebre que hizo 7 minutos y pico. Ha batido récord de toda la historia de que están grabando los campeonatos. Claro. Y eso no es de Madrigal de las Altas Torres, eso es aquí en Andalucía. A ver, que nos digan.
Aquí a la ahora, puerta de...
Que aquí se pusieron las liebres enfermas a raíz de eso, que sí, que corren ya bastante menos. Yo sí, eso sí lo digo. A ver, ya no teníamos bastante con esa enfermedad que después entró la abismatosis. Por una liebre, la que se la zarta y pasa la enfermedad, pues resulta que le dan, le pueden dar la estrella que quiera, no corre. Llega a los perros y ya está pillada. Pero es porque es una enferma. Entonces, volviendo a que hemos estado hablando del gargo, que se ponía enfermo de chico, o el gallo que estaba enfermo de chico. Si un gallo se pone enfermo de chico, pues quítalo, porque eso es un deportista, no va a valer. Un gargo, con las enfermedades que teníamos y eso, tanto el que se criaba de quillo y eso lo tenías que quitar porque no va a llegar nunca a hacer nada. Eso es un deportista. Y cuando llegas a prepararlo, ponerlo en tu sitio, no vale. A ver, no tiene fuerza. Entonces todo ha cambiado mucho. Pero que no digan mismo que las liebres de aquí de Andalucía no corren, ¿sabes? Cuando aquí todo lo que hemos cazado antes, para matar una liebre, agárrate. Entonces te dicen hoy, no, es que hoy hay un nivel de perro. Y los perros de antes eran más duros que los que hay hoy 1 millón de veces. Y una liebre para matarla antes tiene que estar en 3, 4 minutos. O matar una liebre en un minuto y pico, y eso, se tiraba un minuto y pico, y no habían llegado todavía siquiera a ella. Claro. Y cogía muchas que la había echado de las chavas y cerquita.
Que, a lo mejor fuera temporada que hubieran echado una liebre y pilla una liebre preñada.
Bueno, eso ya era...
Y también la liebre preñada corría como...
Liebre preñada, yo he corrido liebre que han hecho 4 o 5 minutos y después la mejor está preñada, con unos gazapos grandes. Digo, anda... Y esta hubiera estado en tu sitio, que es lo que he dicho antes.
La pilla ni harto hueca.
Claro. La liebre que corría antes mucho, siendo hembra a lo mejor, o se ponía ya vieja, o la mataba una escopeta, o la mataba un gargo cuando estaba preñada. Pero la que se iba 2 o 3 veces de así a perder, Mira, una historia que no me acuerdo ya de eso. Mi padre trabajando en el Castillo de la Moncloa, Rafael Vida, el padre del Polín, llevaba calero. A ver, entonces tuvo él la que fue subcampeona de España, la blanca, y tenía 5 o 6 más. Y entonces corrió una liebre de calero y se vino aquí a pegar puente la madre, que habrá 4 o 5 kilómetros 6. Y cuando estaba mi padre trabajando, pasó Rafael Vida y le preguntó, ¿has visto los perros? Sí, para abajo van por el camino de Mari Fernández a la madre. Y la blanca va a lo menos 100 metros delante de los otros. Porque los otros eran nuevos para probarlo. Y después los otros ya los quito, no dice de eso. Y la liebre la lleva 2 o 3 metros y se le fue abajo a la madre. Cuando vino para atrás le preguntó, entonces siempre se pregunta, ¿la han matado? Le pregunta, no, pues no la han matado. Y eso, y iban 5 o 6 gargos corriendo detrás. No dice que la liebre no corre, esa liebre haría 5 o 6 minutos, 7. Pero te estoy diciendo desde Calero, yo no sé si ustedes conocéis Calero, que no. Está de Calero a Mari Fernández, y Mari Fernández coge... El de esto, el camino bajo, y dice la madre, pues hay 6 o 7 kilómetros ahí, ¿sabes? Ah, te conté yo la otra vez cuando de eso, al Boca Negra, lo vi yo correr de ahí desde la Orteguilla, por ese camino, y se le fue arde con otro que había en el cortillo, que decía que corría mucho, y cuando llegó allí a Mari Fernández, llevaba el Boquinegro, llevaba al otro a 50 metros, con la liebre 3 o 4 pasos y no alcanzarla. Corría de perro, como una, más que lo que hay hoy, como un avión. Y sin embargo, mira, esa liebre no pudo. Se le fue desde aquí de la Orteguilla, donde está el Puente de la Madre, sí. Aquí en donde han hecho ahora los de estos.
Las placas.
Las placas no, las depuradoras.
Sí.
Pues de allí está el camino, saltó el camino y cogió para arriba. Que todos pendientes de él, y es la madre y es la de la mata. Y cuando nos dimos cuenta, y mira por dónde va el perro todavía con la liebre. Y se perdió en el hondo y después subió Juanma Fernández. El perro llevaba la liebre. Esa es otra liebre que estoy diciendo de 4, 5, 6 minutos. A ver, y ese perro más que corría. Perdón, me dicen a mí que las liebres no corrían aquí. Ahora, no corren a raíz de que se pusieron enfermas. Y la enfermedad está...
También el nacional ese que se hizo ayer en el Castillo, yo creo que dio mucho que hablar, porque las liebres del Castillo nunca se habían corrido por los barcos.
Pero es que entonces era cuando estaban con eso, estaban con una barriga así, y liebres que tenían 5 o 6 años y no habían visto un gargo. Entonces, casi todo el campeonato lo hicieron porque antes, del Castillo para abajo, sí, nos metíamos nosotros por todo eso y estaban las liebres corridas. Pero el nacional lo hicieron ahí alrededor del Castillo, en el Cerro del Barbie, en aquel lado, y aquí todo alrededor del Castillo.
¿Enfrente de
mi Andrés? Sí, es el Cerro del Barbie, ahí enfrente. Entonces, había liebres que tenían 5, 10 años o 4 y no habían visto un gargo.
Y no sabían ni para dónde tirar.
Y ahora la mayoría con unas barrigas así, con las bolas blancas esas que eran parásitos, pues entonces es lo que le dio la mala fama allá y es casi Andalucía. A ver, a raíz de... Dígame que la liebre no corría. Yo me acuerdo de alguna liebre de edad. Otra liebre, voy un día ahí en el mismo camino desde Mari Fernández. En los perros que tuvimos aquí en el campeonato, de eso hace ya un montón de años, los dos que fueron finalistas, y un amigo mío viene de Tocina también, y eso. Y vamos a ir al Castillo, allí, con los tres perros. Dije, estos tres perros para verlo correr van a correr 7 o 8 liebres. Bueno, pues trompezamos nomás, llega ahí a la linde del Castillo con una liebre, cogió el camino arriba, a ver, y sin dalearla, a Mari Fernández. Y luego, 5 o 6 minutos. Y los tres perros que habían hecho, una que había hecho campeonato de Tocina y los que habían hecho aquí el campeonato de la Luciana, que estaban en la final, sin talearla. Allí a Mari Fernández, que había por detrás de una zahurda y eso de cuando estaban los cochinos allí, por el caño allí se metió. A ver, que fui yo, digo, yo vio, ¿verdad? Has metido la liebre. Esto es imposible que a estos tres perros se la haya dado la liebre. Cuando eso digo, ahí está la liebre, metía. Se lo dije yo.
Se la había escapado.
Bueno, y por eso me dicen a mí que las liebres no corren. Bueno, yo tengo liebres de esa. De acordarme tengo yo para una historia de liebre de yo con dos perros buenos, con esto y el otro, y trompezar con una liebre y no dale alas siquiera. No dale alas, no sale. Ponerte como de aquí a la puerta y para adelante, y para adelante, y para adelante, y no sale la barba en lo harto siquiera. ¿Sabes? Y ahora las liebres que hay.
Y preguntarle la hora siquiera. Me da la liebre y dice, venga, ya estoy yo en... Y muchas veces se ponen a dudar y dicen, bueno, no me voy para allá.
Y ahí...
Pues me voy para allá. O llega al perder de no me cuadro, me voy para el otro.
Ahí en los llanos de la Garrobo, ahí no corrían las liebres. Hay cualquier liebre se metía de 4, 5, 6 minutos. Cualquier liebre, como hiciera así que pedara, pegaba barricazos así. Y decía, y ahora cuando eso cogía, y decía, para allá, para acá, para donde fuera, para una alcantarilla, donde decía que tuviera tomar. No corría nada. Hoy en día no, porque están enfermas todas. ¿Sabes? Y eso es lo que yo digo igual de la federación, tanto que de... No sé cómo no le dan lo mismo a la bisomatosis que a la otra. Porque los otros creo yo que son parásitos. Yo no lo sé, pues no soy veterinario. Sí. Pero yo creo que son parásitos. Entonces, donde se le pone comida, se le pone para eso, una cosa, un atrayente que le guste, claro, a la liebre, ya están de parasitar. ¿Sabes? Y vuelven, que hoy en día una liebre está cotizada para los campeonatos.
Tela, y no hay.
¿Más?
Pues bueno, yo creo que hemos tenido una charla bastante interesante, ¿no? Tío Rodrigo, ¿tú qué dices?
Sí, hombre, estas aficiones tan nuestras y tan auténticas, porque es que son aficiones auténticas.
Que no se puede decir que son de Andalucía, porque es que en toda España.
Sí, no.
A ver, que no se puede decir que es de Andalucía, que es que en toda España. Y son tradiciones de lo antiguo, de lo bonito, de los cortijos.
Y auténticas, y el que es aficionado de verdad a la crianza de los gallos de reñidero, a los gargos, pues es su vida, es su pasión, lo vive con al 100%.
Igual que el mundo del toro.
Y lo disfruta y se mira, por no hay nada de maltrato animal, no, para nada.
Al revés.
Son animales que están desarrollados y criados para eso y lo hacen todo por instinto. Tú a un gargo no le dices tú y le hablas al oído, a la oreja, y
corre,
dice,
corre.
Lo que yo quiero es correr, porque es mi
sino.
Saca un caballo nada más que del cortijo o un tractor y ya está pegando saltos. O hoy en día, que eso es, hoy en día nada más que vea una moto o lo que sea que con el que él pasea, eso, ya está pegando saltos así. ¿Quién le ha dicho a él que va a Dini? Que esto. Lo que pasa es que hoy en día, antes iba suelto, hoy lo tienes que llevar por norma, lo tienes que llevar amarrado y con su bozal y con todo. Que también el que lo lleva con su cuidado con esto para no hacerle daño, pues tú no vas a molestarlo.
Claro.
¿Sabes? Pues si lo molesta, lo que sea, ya lo que está es resabiándolo al animal, ¿sabes? Pero hoy en día no. Que volvemos a lo mismo. ¿Quién es el que puede maltratar bien con un coche, pues, o con esto con lo otro? El que ha robado el gargo o el que esto lo amarra, como no es tuyo, no le duele, pues le hace cualquier cosa. Pero el que la ha criado de chico, ese mira como que si fuera un hijo, lo mismo.
Pues sí.
Claro, con la derroche que ha pasado, con las vacunas, con los cuidos, el perro que se ha puesto malo, el perro que se ha herido. Que...
Yo solo mismo, corriendo, cuando una liebre trompezaba, que era una carrera muy grande, yo mismo decía que te va a matar, que esto, que lo otro. Yo pegando voces solo en el campo y casi llorando y los nervios de punta. Y no te hace falta, fíjate, tú solo en el campo. Cazando y a lo mejor tropezaba con una liebre que hacía 4 o 5 minutos y el perro ya la hacía y la liebre y esto y lo otro. A ver, por aquí, que píllala, que se pierda, pero que te mata. Eso es afición.
Sí, esa es la afición de la que estamos hablando.
Lo mismo que si fuera tu hijo. Claro. Y hablándole y pegándole voces, ¿sabes? Eso me ha pasado a mí 40 millones de veces. Que no te hace falta tener 10 personas a la vera como hoy en un campeonato para animarte.
Sí.
Tú solo, y los vellos de punta, ¿sabes? Viendo correr a tu perro detrás de una liebre. Que ahora quería, por una parte, que la matara, por otra que se salvara el animal, porque era también un animal, bueno, una liebre digna para que se fuera. Pero ahora también querías tú lo que la recompensa del perro, que acababa. Y entonces ahí no viene el resabio, porque si el perro hace un carrerón grande, no pilla, pues el animal acaba desengañado.
No toca pelo, como se dice.
A ver, sí, no muerde pelo. Si no muerde... acaba ahí.
Claro,
acaba
porque ya hizo como el otro, pierde el incentivo.
El instinto, claro. Eso es lo que le está ocurriendo hoy a muchos en los cercones, porque ahora va y para que no mate la liebre, paga y con un bozá puesto. Cuando lleves ese perro 3 veces con bozá, pues ya
el
lo tienes
perro
listo.
Va a decir que va a correr otra vez.
Se sucia o se para o no corre.
Si ahora la liebre le da por llegar perdero y volverse para otro perdero, se mete en 3 o 4 minutos con lo que hace, parártelo o revienta. Que hoy los gargos que hay revientan poco. Los de antes sí, eran capaces de reventar.
Antes de parar.
Claro, ya me han muerto un montón.
Y sobre todo como fuera mejor un día de calor.
Un día que te ya estaba ahí y buscando una liebre y, o en el grupo cazando cuando estaba en el coto, lo que sea, y ya por correrla, vamos a medir esto. Y ahora tropiezas con una liebre que corre mucho. ¿Sabes? Una liebre de edad. ¿Qué es lo que dice? Una liebre toreada, pegando unos abanicazos, esto y lo otro. Se metían 4 minutos, 5, y cuando de eso acababa, o te lo paraba, o acababa muerto. Muerto porque de eso te revienta los pulmones por dentro. Dura el perro a lo mejor 24 horas, o 3 días, o 5. Pero que no tenía cura, que no podía llevar veterinario, podía llevar lo que quiera, el perro me moría. Yo tenía perros que me han muerto a los 8 o 10 días. Y poniéndole penicilina, poniéndole para atrás. Y otro de un carrerón, se quedaban secos y ya no se reponían. Se quedaban... Y este está quemado. ¿Sabes? Lo que hay hoy, volviendo a lo mismo de refinar, esos cargos no le ocurre eso. Porque llegando a 2 minutos por ahí, la búa está en los rojos, se dejan de ir y se paran.
Y dice adiós, yo me voy ya para
atrás. Lo de antes no. A ver, había, pero...
Pues bueno, yo creo que vamos a dejar aquí... este apasionante capítulo
para
de
otro día
gallos de peleas y galgo. Y para la próxima podemos avisar...
Las aficiones del campo.
A Miguel, a Boceta, algunos más competidores.
De lo que tienen en el mundo de la competición.
Exactamente, y que nos cuenten el otro punto, ¿no?
Y yo veo a Miguel, Rodrigo lo puede ver, ¿no? A Miguel
sí,
Boceta.
Sí,
yo lo veo mucho. Yo también lo veo. Esta mañana estaba hablando con Paco y...
Con Paco el gordo está todos los días.
Sí.
¿Sabes? Y el otro día veníamos nosotros de allí, que venía yo con Jesús, y iban ellos dos para allá, para los Gregorios.
Para los Gregorios.
Sí.
Pues lo dicho, ya tendremos otra charla un poco más
a Miguel viene.
Profundizando.
Miguel viene, sí. Pablo.
Y a Beni, a ver si comencemos a Beni.
A ver.
A Benito, que venga a vernos.
Y nada más, Miguel tiene nada más, para empezar un programa, para empezarlo, hablando nada más de lo antiguo de donde Miguel Necia y de todo esto. De lo que era el tema de antiguo, de cómo ha cambiado el campeonato, empiezas a hablar nada más y de los gargos de ese, de este, de aquel, del otro, y tiene, a ver, pues, y después puedes continuar.
Haremos la llamada oportuna para hacer otro episodio de Galgos de Carrera. Pues muy bien, pues Manuel, muchas gracias por tu visita.
Gracias a ti por invitarme a esta charla.
Nada, es siempre un placer. Las puertas de Agromundo están abiertas a todo el que tenga algo que contarnos, ¿eh? Nada más que podéis ponernos en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico agromundo.podcast, ¿correcto, Jota? @gmail.com, correcto. Pues,
tantas letras tiene eso.
Sí, tiene un poco de letra porque ya estaban pillados. Tuvimos que poner allí unos pocos de puntos. Entonces, pues nada, pues lo dicho, bienvenidos a Agromundo, espero que os guste y sois bienvenidos a nuestros próximos episodios. Tío Rodrigo, ¿algo que tengas que comentar?
Pues nada, que hemos echado un rato de tertulia muy agradable con una persona que sabe de sus aficiones y que transmite y que muy bien, que viva la agricultura, la campiña sevillana y las aficiones que ha habido de toda la vida de Dios.
Y al que no le guste el podcast, pues que le dé un like, por lo menos, ya después que suelte todo el hateismo que quiera, ¿eh? Que estamos dispuestos a escuchar lo que haga falta.
Que las aficiones de antiguo no tienen por qué perder.
Para nada.
Que hay mucha gente al contra, que a ti no te gustan los toros, que a ti no te igualé.
Pero, no vaya,
pero a ti que te gusta ahora. Ahora yo te voy a poner tier contra. Esto de aquí que vamos a estar en una guerra.
No.
A ver, ya enseguida buscar pelear problemas. No, hombre, tú déjame a mí. Que yo
hay gente que vive
mi
de pollo,
mi cargo, mi esto. Y yo disfruto con eso. Que a ti te gusta, que te digo yo a ti, día a la playa, pues vete. Que a ti te gusta día a otra cosa, a un concierto, pues vete. Que a ti te gusta.
Y el fútbol.
Ya está.
O fútbol. Me parece fantástico.
Mira, el fútbol hoy es de lo más complicado que hay. Es lo que te digo. Cualquier cosa ya se están citando para pegar de esto y lo otro. Para los guardias, lo que sea. En vez de ir a ver partido fútbol, habrá violencia ahí.
Correcto.
Ahora tú vas a un campeonato de gargo, correctamente, vas a los gallos correctamente. No necesitas guardia ni necesitas nada.
A ver. Más que ganas de pasar un buen rato y tener un buen perro, rato, un buen gallo que le hayas dedicado tiempo.
Y disfrutar
de la afición y que además disfruta el animal.
Otra cosa que yo digo, ahí mismo en Castilla-La Mancha, ¿cuántos pueblos hay que no hay turismo ni hay nada, no vive? Ahora celebran un campeonato de esto y ya hay personas que desplacen allí a comer, a dormir, a esto. Es un beneficio para el pueblo,
claro,
¿no?
Claro. Y sobre todo que hay espacio para todo el mundo. Que no tenemos que estar a la contra.
Sí, pero como hoy estamos nada más
a
hacerle daño uno a otro.
El que se aburra que coja una esquina y se dedica a darle cabezazo. Cuando llegue a la brecha, porque pare.
No, que se va al muro, ya está.
En fin. Pues muy bien, pues buenas noches.
Muchas gracias por tu compañía y nos veremos en breve.
Nos veremos en otras. Muy bien, pues nada, aquí acaba la grabación. Jota, como usted quiera, puede dar el cerrojazo a este episodio. Buenas noches.